Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de hoy, sábado 8 de octubre. En la agenda del Papa Francisco se encontrará con cuatro grupos, entre ellos 1,000 salesianos venidos para la canonización del beato Artemides Zaki. Testimonios de escalabrinianos y salesianos, entre ellos la hermana Ligia Ruiz, misionera escalabriniana, y el padre Ricardo Campoli, salesiano. Ambos hablan sobre la vida, la figura y el camino de santidad de los beatos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Zaki. Los sobrinos, nietos y bisnietos de Zaki hablan del carisma del próximo santo. La entrevista fue realizada en conjunto por Radio Vaticana, Radio Nacional de Argentina, después de la proyección del cortometraje Zaki, hermano nuestro. Por último, hablamos con la religiosa escalabriniana Leda Reis, quien nos habla sobre su emoción de participar mañana en la canonización del beato y fundador de la Orden de los Escalabrinianos. El Papa Francisco dio inicio a su agenda del día recibiendo a una delegación del Aeroclub de la República de San Marino. Seguidamente recibió a una delegación de donadores del Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Al final de la mañana, el Papa se encontró con 180 participantes en la asamblea de la Fundación Centésimos Annus Pro Pontifici y a 1,000 salesianos venidos para la canonización del beato Artemides Zaki.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Mañana domingo 9 de octubre tendrá lugar en la Plaza de San Pedro la Santa Misa con el rito de la canonización de los beatos Juan Bautista Scalabrini, obispo de Piacenza y fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo. Y también Artemides Zaki. Como hemos dicho anteriormente, el pontífice recibió a 1,000 salesianos venidos para la canonización del beato Artemides Zaki, laico profeso de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. Ayer viernes, en nuestro programa Estudio 9, dialogamos con la hermana Ligia Ruiz, misionera escalabriniana, y con el padre Ricardo Campoli, salesiano, sobre la vida, la figura y el camino de santidad de los beatos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Zaki. Los entrevistó nuestro colega Renato Martínez.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de Estudio 9 desde Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy nos acompañan y están con nosotros dos invitados especiales en vista de la celebración de este domingo 9 de octubre. ¿Y qué hay este domingo 9 de octubre? Es la canonización. Se elevan a los altares a dos personajes más en nuestra iglesia. Él es Juan Bautista Scalabrini y Artemides Zaki, que forman parte de dos familias religiosas muy conocidas y que el día de hoy están con nosotros compartiendo el estudio. Damos la bienvenida a la hermana Ligia Ruiz, colombiana, que está con nosotros para hablarnos de esta vida de Juan Bautista Scalabrini. Hermana, bienvenida.
Muchísimas gracias. Es de verdad una grande alegría para nuestra familia poder reunirnos aquí en el centro del mundo católico, el mundo cristiano, para celebrar esta fiesta de los dos nuevos santos.
Así es. Y también está con nosotros el padre Ricardo Javier Campoli, el salesiano de Don Bosco, que también nos viene a hacer conocer un poco más, a profundizar en la vida de Artemides Zaki. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Renato, y muchas gracias a toda la audiencia por esta oportunidad que nos dan de poder compartir la alegría de un gran santo como fue Juan Bautista Scalabrini, patrono de inmigrantes, y ahora Artemides Zaki, un migrante que bajo también su cuidado y su bendición también llega al altar, ¿no?
Así es. Sí, el Papa Francisco el 27 de agosto de este año, después del consistorio, anunció precisamente que este 9 de octubre sería la ceremonia de canonización de estos dos beatos. Y para eso la hermana nos comparte un poco más algunas características y algunos detalles sobresalientes sobre la vida de Juan Bautista. ¿Qué podemos destacar de este hombre que nació en 1839?
Sí, que desde el inicio con ahí en Fino Mornasco, en esta región tan bonita, yo tuve la oportunidad en el hace 7 años, en el 2015, en una formación permanente, conocer esa región tan bonita. Realmente toda Italia es un jardín, pero aquel lugar muy bello, ya casi en la frontera, ¿cierto? La familia, se ven que las familias respiran grande santidad. Así como veo las obras grandes, las construcciones, las familias se forjaron, y un ejemplo es Juan Bautista Scalabrini. Tanta belleza que en su vida, pero también que ha dejado y perpasa siglos.
Yo creo que dentro de estas familias que emigran a finales del 1800, inicios del 1900, estaba la familia de Artemide Sati, una familia que viene de la región de Reggio Emilia, aquí en Italia, que también se va hasta Argentina. ¿Qué más podemos destacar de Artemides?
Y Artemides con su familia sufren la, digamos, la, no sufren y enfrentan también, ¿no?, la pobreza, el hambre, en Boreto, que es el pueblito donde nació él, una familia de 7 hermanos, donde es grande y todos tienen que trabajar, hasta el más pequeño. Así que ya cuando él tiene 17 años, nace en 1880, entonces en 1897 emigran para Argentina, ¿verdad? Dejando Reggio Emilia, Boreto, su país natal. La verdad que nosotros, mirando en una perspectiva histórica hacia atrás, nos damos cuenta cómo tantas, no solo esta familia, sino tantas otras, como seguramente habrán descubierto los misioneros scalabrinianos y los miembros de las congregaciones que fundó Juan Bautista, familias que realmente buscaban sobrevivir, buscaban fortalecer y sostener en un momento de gran dificultad el núcleo familiar. Y sobre todo pensar en un futuro para sus hijos, ¿no? Pensar en un futuro para sus hijos. Yo creo que eso fue un poco lo que empujó a la familia Sati a recibir la invitación de un pariente que estaba en Argentina ya, viviendo en Buenos Aires, en Bahía Blanca precisamente. Los invita para llegar a Argentina, precisamente en la ciudad de Bahía Blanca, y ahí allí empezar a buscar trabajo en una época donde las sociedades en América estaban empezando a emerger, ¿no?
Y a continuación, los sobrinos, nietos y bisnietos de Artemide Sati hablan del carisma del próximo santo. La entrevista fue realizada en conjunto por Radio Vaticano, Radio Nacional de Argentina, después de la proyección del cortometraje Sati, hermano nuestro, que se desarrolló en la Curia Generalicia de los Jesuitas, un evento organizado por la Embajada Argentina ante la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta.
De Sati. Son los sobrinos nietos y sobrinos bisnietos.
Ah, nietos y bisnietos.
Vinimos especialmente.
¿Cómo están viviendo?
Sí, con una emoción atrás de otra. Yo ya estuve en la beatificación también, y hace 20 años y me propuse volver a para su santificación cuando fuera, y traer a mis hermanos, y lo logré. O sea que ese es otro milagro de Sati.
¿Qué siente en este momento que el Santo Padre, un argentino, va a proclamar oficialmente santo al tercer santo de la República Argentina?
Es una emoción indescriptible. No. Hay pocas palabras que alcancen a describirlo realmente. Nosotros no lo conocimos personalmente, solamente a la hermana menor de él, Delfina. Nosotras vivíamos en Bahía Blanca, ella era soltera y entonces pasaba todos los 1 o 2 veces por semana en casa de alguno de sus sobrinos. Así que con ella sí tuvimos contacto y a través de ella lo conocíamos. Es decir, a él no lo conocimos personalmente.
Y después, mi mamá, que era sobrina directa de Sati, es la que siempre nos transmitió toda la vida de su tío. Siempre nos decía que había sido declarado santo por el pueblo de Viedma antes incluso de morir.
Soy hermana Leda, soy misionera scalabriniana de Brasil, pero vivo en Ecuador como misionera scalabriniana.
Leda, estás acá porque vas a participar en un evento muy importante para ustedes, para la congregación, que es la canonización de vuestro fundador. Tu primera emoción de este bello momento que van a vivir mañana en la misa.
Claro, estamos muy contentas. Después de muchos años, de largos años, la Iglesia reconoce a nuestro fundador, el Beato. Y para la congregación es un reconocimiento bastante grande para los migrantes, porque la congregación nace para el acompañamiento y el apoyo a las personas en situación de movilidad humana y refugio. Y fíjate que fue exactamente en el contexto de la migración italiana en la década de 1800. Entonces, es por la sensibilización de Scalabrini, viendo miles y miles de migrantes italianos que partían para las Américas en busca de mejores condiciones de vida por la situación económica del país. Y con eso nace la congregación de los sacerdotes, de las hermanas scalabrinianas, las religiosas, y también las laicas, las seglares. Entonces, es una emoción bastante grande. Estoy súper feliz. Estamos aquí como comunidad, como familia scalabriniana, no solo para la celebración de mañana, porque está mañana, que es un marco histórico para la congregación, pero posterior a eso también vamos a beber de las fuentes. Estamos en una peregrinación también para conocer los lugares a donde pasó Scalabrini, a donde nació Scalabrini, esperando que realmente para la migración puedan decir: hay un padre para los migrantes, un protector para los migrantes.
En Ecuador, en lo concreto, ¿cómo día a día llevas a cabo lo que es el carisma de Scalabrini, el acoger, el ayudar, el servir al más necesitado, que en esos casos son los migrantes?
Sí, recordar que, bueno, Ecuador, como hermanas scalabrinianas, estamos ya desde hace 30 años en el país. Llegamos en 1992 con una fuerte migración colombiana refugiada por el conflicto armado colombiano, que sigue hasta hoy, a pesar de 5 años del acuerdo de paz, de la firma de paz, pero siguen llegando. Y, por supuesto, la fuerte ola de la migración venezolana, que asoló muchos países de América Latina. Y, bueno, y en el caso de Ecuador, hay algunas acciones específicas. Estamos presentes en 8 territorios del país, en toda frontera norte, con Colombia, con 2 casas de acogida, brindando apoyo, acogimiento, atención jurídica, psicosocial a las familias, con especial atención a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos mayores que vienen acompañados de sus familias. Esa es una área sumamente importante porque es una área de apoyo humanitario. Y después tenemos todo un proyecto, un trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del acceso y permanencia al sistema educativo. Infelizmente, para la juventud, para los niños, el mayor espacio de xenofobia y discriminación están dentro de los centros educativos. Entonces, intentamos hacer todo un trabajo dentro de los centros, con los papás y también con los maestros. Y después hay un programa de medios de vida, porque lo que buscamos, lo que queremos como hermanas scalabrinianas para el caso del Ecuador, no es generar el asistencialismo. Entonces, bastante bien cuando llegan, reciben esa primera ayuda, pero después el desafío más grande de los migrantes es cómo acceder a una vivienda, a un buen sistema de salud, a un tema de trabajo también. Entonces, necesitan generar recursos para manutención, para autosostenimiento. Y por eso tenemos el programa de medios de vida. Son más de 2,000 personas, entre colombianos, ecuatorianos, venezolanos, que participan de este programa, a donde nosotros ofrecemos, les damos lo que es Capital Semilla para iniciar su negocio. Y por último está incidencia política. Nada de eso es válido si no hacemos una incidencia política a nivel territorial y a nivel nacional, especialmente a través de las políticas públicas, que valga los derechos de las personas, y no solo los migrantes, sino que todos aquellos que viven en una situación de vulnerabilidad.
Ha Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.